Buenas tardes y a todos los que nos escuchan en diferido, buenos días y buenas noches. Hoy voy a ver si me sigue mi compañero Manolo La Broma, porque hoy estamos en el programa número máximo.
Número máximo,
Máximo.
décimo.
Meridio. Programa número décimo del Dragón Verde. Ah, no te has escuchado. Claro, se me había subido.
Ahora sí,
Ahora
ahora
sí.
sí.
Yo creo que se te escucha igualmente.
Por supuesto, tengo una voz increíble.
Programa número décimo. Máximo décimo meridio.
Máximo décimo meridio.
Del Dragón Verde. Uy, qué bien empezamos hoy. Estoy aquí, voy a pelearme como siempre porque
Como
me he
siempre, se
enterado
pelea con el
justo.
micro.
Por supuesto, saludar a Pilar, que supongo que ya estará por ahí conectada. A Johnny, que también está conectado y pendiente de nosotros. Y a Juan Infante, que estará por ahí también,
Nos estará escuchando.
que nos estará escuchando, por permitirnos estar aquí hoy. Bueno, hoy todos los días que venimos.
10 semanas
10
ya.
semanas que nos está aguantando aquí de más. Ya.
Nuestro décimo semiversario.
¿Cómo
O como se diga
cómo es?
eso.
Decimos que
Semiversario, ¿no? Podemos
semiversario.
decir eso. Yo voy a decir semiversario. 10 semanas.
Semiversario.
Increíble.
10 pedazos de semana en la que nos hemos pasado muy bien. Ya nos están escribiendo por aquí, además.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
¿Qué
Es que yo de aquí
dicen? ¿Qué
no lo veo.
dicen?
Me
Ah,
veo a
está
mí.
aquí, está Pilar, es Pilar, que ya está aquí. Ahora. Uy, qué bien sale Pilar, en la foto del YouTube.
Tenía 10 años.
Bueno, pues como siempre, sabéis que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, en arroba Dragón Verde Radio Cine, en Instagram y en Facebook, y en arroba el Dragón Verde 99,
99
en Twitch, en
en
TikTok,
Twitter
uy,
y Twitter y TikTok.
en Twitter y TikTok. No nos insultes, Pilar. Johnny te está preguntando por esa camiseta de Eldense.
Es del Eldense, me la ha regalado mi tío es de Elda. Le mando las gracias de aquí y un beso enorme a mi tío Pablo, y porque mi familia materna es de allí, de Elda. Y me han regalado la camiseta y tenía que lucirla.
Por supuesto.
Era lo que tocaba esta semana.
Además, sabéis que nos podéis ver en diferido en YouTube, en la página web de Hispanidad Radio y en iVoox nos podéis escuchar. No ves, ¿no? Pero sí escucharnos. Y hoy os vais a ver
Con mi
comiendo
cocho.
bizcochito hecho por mí.
Vaya
Ahora se lo voy a pasar a
bizcochito.
Manolo y que Manolo lo pruebe. A ver qué tal. Si le gusta o no le gusta. ¡Uy! Nos estiramos aquí, como siempre. Aquí. No,
Le voy a meter un tiento.
le vas a meter un tiento. Ahora te paso el cuchillo ahora.
Sí, ahora
Ahora le paso el
no
cuchillo
sé si
cuando
eso no se
fuera de
puede ver,
cámara.
no se
Para que
puede
eso no se
ver
puede ver. No vayan a amenazar.
en ciertos lugares.
Pero mientras vamos a dar las dos tristes noticias que tenemos hoy, como siempre. Porque si no son tristes, no somos
No son
nosotros.
noticias del Dragón Verde, por desgracia.
Bueno, pues las dos tristes noticias, que las vamos a juntar en una simplemente, que este fin de semana ha fallecido Daniela Costa, una actriz española con 42 años, creo que ha fallecido, que era conocida por, si no me equivoco, Al salir de clase
Sí,
y algunas
cierto,
series
cierto.
más así, como Mis adorables vecinos, en los que han sido los primeros en retransmitir, en transmitir sus condolencias. De aquí se las transmitimos nosotros también a todos sus familiares. Y el otro, el fallecimiento del actor Andrew Braugher, espero que se diga así, más conocido por ser el Capitán Holt en Brooklyn Nine-Nine, o Brooklyn 99, que a lo mejor me entendéis
Nine,
mejor,
nine, nine.
que es un pedazo de serie. Para mí se ha ido a un actor que a mí me gustaba mucho, yo lo he visto en más cosas y era muy buen actor. Pero se ha ido el Capitán Holt. Desde aquí también mandarle nuestro apoyo a la familia, a todos sus amigos, y decir que para mí, por lo menos, no sé si también para Manolo, siempre será el mejor capitán, increíble guión genio de la Comisaría 99 de
Sí.
Brooklyn.
Vamos, yo lo conocí ahí y
Sí,
me
yo lo conocía
encantaba
de
su
antes, pero
papel,
bueno.
vamos. Siempre me gustó.
Pues esas han sido las noticias de hoy y ahora ya nos vamos con el temita. Bueno, pues hoy tenemos un tema interesante.
Tiene miga.
Porque hoy vamos a hablar de lo mejor y lo peor de 2023.
Sí.
Tanto en cine como en televisión. Además, contamos con un invitado muy especial. Nosotros lo conocemos porque estuvo con nosotros en el Festival Iberoamericano en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Formaba parte del grupo de jóvenes comunicadores del festival, que han hecho un trabajo increíble, currando muchísimo todos los días, más incluso de lo que debería.
Iba a decir una cosa muy faltona.
A ver, ¿qué ibas a decir?
No, prefiero que no, porque después vienen aquí invitados que nos pintan la cara, así que no.
Sí.
Prefiero que no.
Él es un estudiante de Jerez, pero que está estudiando en Sevilla comunicación audiovisual y que además está dando sus primeros pinitos como director.
Oh.
Así que quién sabe, a lo mejor tenemos aquí en directo a un futuro director de cine español.
Y ya tenemos
aquí a Álvaro Figueroa, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí. ¿Ahora?
¿Ahora? ¿Se escucha?
Ahora. ¿Cómo respiro cuando pasa eso?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. La verdad. Un honor por aquí. Muy acelerado porque, claro. Última hora de semana, imagínate. Vamos hasta arriba de trabajo y historia, pero muy contento, la verdad.
Pues bueno, me alegro mucho. Yo sé que ha llegado justito porque le han puesto cosas de por medio.
Viene sudando, me ha dicho
que venía corriendo hasta aquí. Aprovechamos para terminar, para saludar a los demás comentarios. Nos manda un beso YouTube User. Nos pone Muac. Claro,
es un clásico ya.
YouTube User es uno de nuestros queridos fans. Ahí está. Y también nos saluda Patricia Escudero.
Ah, claro, le dijimos que nos tenía que escuchar.
Hombre.
Le eché yo la bronca el otro día.
Ah, que sí, ¿eh? Si es que no puede ser.
Que si no, no nos escuchan.
Bueno. Lo mejor y lo peor, Manolo.
A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde creéis que empecemos? ¿Por lo mejor o por lo peor? Yo voy a proponer una cosa. Decimos, yo voy a ir de abajo arriba. ¿Vale? Es un top 5. Yo propongo decir la que es quinta peor para nosotros y la que es quinta mejor.
Vale. ¿Cómo lo ve Álvaro?
No, yo lo veo bien.
Bien, ¿no?
Siempre una mala y luego una buena.
No las tengo ordenadas. De peor a mejor.
No pasa nada, te va a salir.
He ordenado las que son para mí peores y las que son mejores. Te voy a dejar esto por aquí. Manolo,
dime.
Estira un momento y cambio. Ahí.
Ya está, no se pueden ver las cosas que estábamos haciendo por aquí.
Hemos traído bizcocho, entonces...
Ahí la madre que está mandando a Sevilla.
No podemos.
Se repite el audio de Álvaro, pues te ha puesto la cancelación de eco.
Sí, a mí me acaban de decir. Me acaba de decir que se escucha doble.
Maravilla.
¿Ahora?
No, nosotros te estamos escuchando bien, Álvaro, la verdad.
No, yo me escuchaba doble, ¿eh? También te lo digo.
Ah, bueno.
Pensaba que era normal. Como nunca he entrado en. Ahora yo me escucho bien.
Ahora ya está.
Bueno, pues, esperemos que así sea. Bueno.
Yo le he dado al otro botoncito que se suponía que estaba activado, ¿vale?
Vale.
Vale, pues empieza tú, Manolo.
¿Ah, empiezo yo?
Empieza tú.
Yo no tengo piedad, ¿eh? A mí me da igual. Bueno, yo para mí la quinta peor película del año 2023 es Creed 3, dirigida por Michael B. Jordan. La tercera entrega de la saga es spin-off de Rocky. Soy fan de las películas de Rocky, soy fan de las dos primeras películas de Creed y cuando vi esto, la verdad que fue, como siempre digo, una bajona porque me esperaba algo mejor. Y la verdad es que es Michael B. Jordan intentando esforzarse al máximo por hacer su peor esfuerzo. No valga la redundancia, porque no sale absolutamente nada de lo que intenta plantear. Únicamente lo que quiere es enseñar mira qué guay es mi casa, mira qué guay es mi familia, mira cuánto dinero tengo. Intenta ser como el héroe de su propia película y no lo consigue. Cualquier persona que intente ver bien esa película, que tenga un mínimo, perdón, un mínimo de análisis, entenderá que cualquiera podría sentir empatía por el que es el malo de la película y no por Creed, que es el protagonista y director de la misma.
Álvaro.
Pues yo voy a ir con el regreso de Johnny Depp a pantallas, con Jean Dubarry. Porque, por cómo, porque a mí me gusta, o sea, tengo que decir una cosa, ¿vale? Me parece la quinta peor, aunque salí del cine bien. Es decir, no salí con la sensación de más engañado, sino salí bastante bien del cine. La cosa es que lo que te venden es una historia transgresora de una mujer que se enfrenta a digamos, a toda la corte francesa y tal, cuando realmente es una película casi paisajística al completo, de qué bonito Versalles, qué bonito es todo. Se queda un poco insulsa en algunos momentos y es simplemente... mira, soy la amante del rey, déjame a mí tranquila, decir lo que os dé la gana, pero yo estoy con el rey, o sea, y se sostiene todo el rato en eso, y es verdad que no me termina de convencer, creo que se podría aprovechar mucho más. Aparte, los diálogos no tienen esa consistencia que se busca de, no sé, de generar ese debate, sino la veo muy vacía. Entonces, para mí la quinta sería esa, Jean Dubarry.
Vamos, bueno, pues, yo esa la vi.
Yo no he visto ninguna de las dos. Yo
vi el tráiler y el cartel y me dio pereza.
Yo lo digo ya de que he visto pocas películas de este año. O sea, no he estado a tope este año.
Guau, yo me he hartado.
Entonces, claro, bueno, yo me harté en el festival. De hecho, voy a decir una del festival. Creo que ya Álvaro sabe cuál voy a decir del festival.
Es que la tengo en el top, tío. No. Es que...
Así que para mí la peor película de 2023 es Presencias.
¿Huevitos?
¿La peor o la quinta peor?
Unos huevitos. La quinta peor. No, es la peor. Creo que...
No, di la quinta peor, hombre.
Da igual, pues yo voy a empezar por el otro lado porque.
Vale.
Porque bueno. La peor es Presencias. O sea, no he echado 2 horas de cine peor en mi vida. No he visto un público que se queje tanto de cómo continúa la película.
Yo no la vi, tío. Yo
tú te la perdiste, pero para todos los que no tuvisteis la suerte de no estar en ese gran teatro ese día, no puede ser que una película le quede 1 hora y la gente vea una pantalla en negra y cuando en negro y cuando tarda 3 segundos en aparecer otra vez la imagen, hagan... Otra vez.
Otro trozo
no,
de película.
No ha terminado.
Exactamente. Que... Y el final. El final
ya es porque te explica que no la va a ver la gente.
Es que no.
Al final va sobre los terrores nocturnos. Es como una reflexión sobre los terrores nocturnos y gente que mata en esos terrores nocturnos y cosas así. Pero es horrible. Es horrible la película.
Horrible.
No hay por dónde pillarla. Y el mejor momento que tiene es una frase que es:
¿quieres
unos huevitos? Es cuando está el protagonista desnudo en medio de la calle y viene una señora de 90 años a arroparlo con su chalequito y le dice, cuando están entrando dice, unos huevitos. O sea,
bueno, pero ya se quedó de meme del festival, ¿eh?
O sea, es el meme del festival. Ese festival, el año que viene tiene que salir en cartel, unos huevitos.
Literalmente. ¿Vamos a Huelva por unos huevitos?
Bueno, entonces, ¿ahora cuál va la quinta mejor?
La quinta mejor es el bizcocho que acabas de hacer. Está buenísimo. No me estaba enfocando, pero me he comido yo un par de trozos. Está muy rico. Nada, venga, en serio. Y aquí yo tengo para que es incluso para mí una sorpresa, ¿vale? La quinta mejor película del año. A ver.
Yo he puesto series, ¿eh? También.
Yo no he puesto series. Yo no soy seriéfilo.
Yo tampoco.
Tengo muchas series, pero no soy seriéfilo. Bueno, para mí la quinta mejor película del año es... la película de Super Mario Bros. Voy a explicar por qué. No me parece... creo que hay películas que son mejores, pero para mí ha sido una película que era muy difícil de realizar por todo el fandom que lleva detrás, por lo difícil que es adaptar un videojuego que prácticamente no tiene historia. Por ejemplo, tengo otras películas como El Chico y la Garza, me parecen muchísimo mejor en cuanto en campo de la animación se refiere. Pero fui con muchas expectativas a ver Super Mario y salí muy contento. Y a mí, como le decía a Pilar, se me metió en las narices meter esta película en el top porque me encanta y me sigue encantando.
Me imaginé que la ibas a meter.
Esa tenía que entrar. Y he dejado fuera muchas que me dan mucha pena, pero porque a mí se me ha metido en las narices esta, porque ha sido una, para mí mismo ha sido una sorpresa esta película.
Álvaro.
La mía quinta es Los asesinos de la luna de Scorsese.
Vale, podemos hablar de eso después.
Venga, dale caña, claro. Dale caña. Yo no la he visto.
Vale, voy a explicar por qué. Para mí es la quinta mejor porque luego con otra que está en mi top, que dura también 3 horitas, pero está en el top de peores, Scorsese mete una lección de... Yo lo siento, ya os podéis imaginar cuál es, yo lo siento mucho, pero luego explicaré por qué. Aquí Scorsese dice, son 3 horas, pero son 3 horas con sentido. Y luego Scorsese coge la herencia del western que ya venía de Hollywood, que siempre se dice que sin el western de Hollywood no estaría el sistema de estudios de hoy día. Y creo que hace una buena revisión de la representación de las personas indias, de los indígenas y tal, y pone a Leonardo DiCaprio de Goofy, de personaje un poco más lentito. Y es verdad que a mí ya, sinceramente, a nivel de... Scorsese para mí ya es el mejor directo que hay sobre la faz de la Tierra. Ya está en sus 80 años, y hace 80 años esa película a mí me parece, pero ya decir, voy a hacer lo que quiero, voy a coger algo de mis influencias, la voy a rediseñar como yo quiera, y propone una propuesta súper sólida y que para mí se merece estar en el top 5 del año. He dejado fuera alguna, pero para mí se merece estar ahí, por lo menos.
Pienso parecido a ti, Álvaro. Después hablaremos de eso.
Perfecto. No,
¿Quieres hablar algo de Hijo de la Luna? O
sea, he dicho después hablaremos de eso.
Vale, asesinos de la luna. Bueno, vamos a poner, porque Pilar nos ha dicho aquí que Manolo quería hacer este top específicamente por la peli de Mario. O sea, para ponerla.
Sí. Yo esa película la tenía que meter, lo siento. Para mí ha sido una sorpresa, pero sí.
Bueno, pues yo... Me ha costado porque ha habido cosas que me han gustado mucho. Claro, como no lo había ordenado en el... Ah, sí, sí. Espera, voy. Me pasa mucho. Es que lo tengo aquí al lado y no lo veo. Para mí, lo quinto mejor que he visto es la serie que está actualmente en Amazon Prime, que se llama El Grifo. Es una serie, creo que es alemana, si no me equivoco. Ha tenido un éxito increíble en Alemania y vino aquí rompiendo todos los esquemas y ha tenido mucho más éxito, fácilmente también, que Los Anillos de Poder. O sea,
y tan fácil.
Eso es un tema, ¿eh?
Pero me refiero,
sí, sí.
Venir a un sitio donde no se te conoce, con un nombre que no es conocido, son unos libros también, ¿eh? Y llegar a una plataforma que acaba de... Bueno, acaba, ¿no? Que hacía un año había estrenado una serie que se había gastado millones y millones y millones y millones y millones y que se había hundido por sí sola, por mucho que siga para adelante, pero claro. Está llegando a puerto como el barco de Jack Sparrow en La Perla Negra, al principio. Esta gente han tenido mucho más éxito. Y es una serie no tiene un grandísimo presupuesto, este rollo alemán. Es un poco más lento que...
Ojito a Alemania, ¿eh? Ojito a los alemanes, ojito, no ojito, broma.
O sea, no solo hacen películas para Antena 3 a las 4 de la tarde.
Luego contaré una película alemana más tarde, pero bueno.
Y a mí me sorprendió mucho, yo la vi como película de fantasía, como serie de fantasía. Está muy bien hecha, yo estoy esperando ya la segunda temporada. Yo me la vi en un par de días. Dos o tres días.
Yo la acabo de apuntar.
O sea, es una serie... que tiene su ritmo, no es rapidísima, pero mezcla este semi-alta fantasía con baja fantasía, porque va mezclando tanto el mundo de la fantasía con el mundo real. La verdad que muy bien, y a mí me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo. Manuel Márquez ya nos está comentando y nos ha dicho, pero qué guapo es Legolas. Sí, sí, muy guapo, pero en Los Anillos de Poder no salen ni puede salir. Por favor.
Menos mal.
Y esperemos, bueno, que no salga.
Podría, de niño.
No, es que no se sabe cuándo nace.
Ah, no, no, no.
Claro. No se sabe. No, se supone que ya él nace en la, en la segunda edad. No vamos a hablar de ese Dos Anillos porque si no, no nos vamos.
Nos tiramos un rato largo.
No, eso te iba a decir.
Sí, sí. Sí. yo creo que Pilar ya estará escribiendo el mensaje de callaros.
Sí, seguramente.
Manolo.
La cuarta peor. Para mí creo que también va a ser una sorpresa para muchos de nuestros oyentes. Es la grandísima obra esperada por todo el público llamada Barbie.
La ¡no! vi
y es espantosa, lo siento mucho. Yo a los 2 minutos de película ya dije, esto no hay por dónde cogerlo. Es una película que tiene un mensaje súper positivo y súper necesario, pero no es coherente con la forma de narrar la película. Un amigo, Víctor, que seguramente me estará escuchando, me dijo, tío, es como Scary Movie, pero en Barbie. Y yo pensaba que exageró, pero no exageró. Me parece, podría hacer yo un programa hablando solo, diciendo todo lo que está mal de esta película, pero me voy a conformar únicamente con ponerla a la número 4.
Bueno, aprovecho para decir que Manuel no está, que quiere que salga la Ébola siempre. Pila, evidentemente, nos ha mandado a callar. Y te acaba
de ser el anillo.
Manuel te ha cancelado. Aprovechamos a Manuel.
Sí, pues bueno, espérate, aún queda.
Por Barbie. Y a Patri dice que pero sí está bastante bien.
Sí, bueno, vale, sí.
Es su opinión.
Tiene muchas nominaciones a los Globos de Oro.
Podemos hablarla, ¿eh? Un poquito. Yo es que no la voy a puesto a las peores.
No, yo tampoco sí, la veo para las peores.
Yo soy de los pocos que no le ha gustado esta película. No es que no le haya gustado, es que me parece espantosa.
No eres de los pocos. Había habido mucha gente que no le ha gustado, pero no creo que por los mismos motivos.
No, yo por motivos...
No te han gustado a ti.
Yo lo digo únicamente por motivos cinematográficos. Únicamente. Que quiero que quede claro. Hay gente que la cancela por su
mensaje. Ahí está, Manuel. ¿Y John Cena qué? ¿Eh?
¿John Cena con Sirena?
¿Cómo que no viste a John Cena? ¿No viste a John
Cena?
¿Vosotros veis a John Cena?
¿Vosotros no viste a John Cena en Barbie?
No estáis entendiendo la broma, por lo que veo.
Vamos a ver.
You can see me.
A ver.
Venga, córteme un trocito de bizcocho, Manolo. Le voy a quitar la cámara. Álvaro, pues tu cuarta peor.
Es que me la has hecho spoiler antes. Para mí era Presencia. Y la he puesto cuarta por ser medianamente bueno. O sea, a mí la película me la esperaba por el trailer.
Por estar en un festival.
No, claro, y que, bueno, ay, bueno, sobre el festival, es que yo me acuerdo de, vi el tráiler, porque claro, vi los tráilers de las dos primeras, de Boca Chica y de Presencia, y parecía una película guay de terror. ¿Qué pasa? Es demasiado de género de terror hasta el punto de reírte. Y, hombre, a ver, si haces una comedia, que hagas eso, guay, pero hacer una película de terror de eso, joder. Y luego, aparte, es que el final me mató, me reventó la cabeza. O sea, hay un Manolo que no hace nada, no hace absolutamente nada y básicamente es todo el rato Manolo se muere, Manolo ahora no se muere, Manolo se vuelve a morir, ahora otra vez no, es muy raro todo. Entonces pues para mí es Presencia. Lo siento mucho, es la peor del festival con diferencia.
Pues la quiero ver, es que a mí las que sean mal, las que son buenas no, me las apunto pero no las veo, pero las que decís que son malas me encantan.
Pues vale, esa, con sustancias estupefacientes, te lo pasaría muy bien, te lo aseguro.
Y sin sustancias, yo me lo paso bien viendo el cine siempre. Menos cuando veo Barbie.
Con un pito de esto de ¡ah! Para asustar a la gente.
Exactamente. Me acuerdo, cada vez que digas, no, cada vez que digas Manolo, chupito. Te aseguro que acabas la película, que no puedes salir de tu casa.
No acabo la película directamente.
No acabas la película, te lo digo yo.
Manuel nos ha puesto que qué mala es, que concuerda con ello. Y la risa que nos dimos con la peli es que, vamos a contar
ya, eso es verdad.
El momento, yo estaba sentado muy cerca de ello, pero una fila más para atrás, estaba detrás de otros compañeros suyos, y yo me puse a comentar por el móvil con Manuel la peli, en plan, ¿qué está pasando aquí? Y él estaba sentado con Manuel y estaba viendo la conversación y nos estuvimos riendo todo el rato. Hay que decir que Manuel perdió la oportunidad de usar su risa malévola. Que para el que no la conozca, es esta.
Esa parece la risa de Cartoon Network. Tío.
Pues no, está hecha por Manuel, aquí, de hecho. Para asustar a la gente, pues yo creo que se hubiera asustado a la gente con más sentido que con la película, porque la película lo único que tenía era un ruido enorme, plan para hacerte ¡pa! Y ya está.
Bueno.
Tío, pues a la gente le gustó, ¿eh? Hay gente que le gustó, y no es broma.
¿Ah, sí? Sí, había gente dormida.
Sí. Hombre, sí, pero bueno, había un señor que roncaba siempre.
Entró en la sección oficial del festival, supongo que a la gente le gustaría. Vamos, digo, no la he visto, yo la quiero ver, está apuntada ya.
Ah, yo el festival de Huelva no voy a hablar mal de él, me encanta, me parece maravilloso.
Las personas que se dedican a elegir las películas todo mi respeto, pues se verán 200.000 películas y después tendrán que elegir entre ellas.
Creo que se vieron 1.200 o por ahí. Se vieron una barbaridad.
Entró por el nombre del... Dice que Manuel que entró por el nombre del director. Bueno, también hay que decir que tenía uno de los actores tenía un Goya. También.
Alberto Amán.
No recuerdo.
Santiago Segura tiene tres.
Y aprovechamos para saludar a nuestro querido Pepe Gavarri, que nos saluda siempre desde allí, desde Montijo, en Extremadura.
Grande.
Cualquier día vamos para allá.
Otra vez, cuando quiera, que nos invita.
Tú nos invitas, Pepe, nos invita a Montijo. Yo no sé por qué entró, pero bueno, yo respeto la decisión de la comisión seleccionadora de películas, o de cómo se llamen. Pero bueno, después al público pues, le podrá gustar más o menos. En nuestro caso somos público crítico y no nos gustó, es que no estábamos descojonados de la película y cansados.
De locos.
Era una mezcla entre vamos a reírnos de ella y vamos...
Y sufriendo,
querer, y estamos aquí sufriendo encima. Yo mi cuarta... Ahora sí voy a hacer, Bueno, he hecho la peor. La segunda peor para mí es De Perdidos al Río.
A Río, ¿no?
De Perdidos al Río. Película estrenada en Amazon Prime directamente, si no me equivoco, con Pablo Chiapella, con Ernesto Sevilla, con... ¿Cómo se llama este hombre?
¿Ernesto Sevilla?
No, Ernesto Sevilla ya lo he dicho.
Es que disocio, tío. ¿No?
Ay, el que hace sketch de gracias.
¿Joaquín Reyes?
No. Bueno, de estos de TikTok.
El Jorge Cremades.
Ahí está, Jorge Cremades. La verdad es que es otra trochería de película, no sé cuánto, típica para sacar dinero porque tiene unos pocos actores, te la venden.
Bien vendida.
La puedes ver la tarde y reírte un rato, ya está. No tiene más. La historia es mediocre, no sé cuánto. Hay que decir que la productora es Pecado Films, que es la productora de uno de los premios Luz de este año, ¿eh?
Ahí y se de nota. El pecado... Ah, no, me equivoco.
No me acuerdo cómo se llama el premio Luz, pero él fue...
José Alba.
Álvaro, no sé si estás poniendo esa cara o te has quedado pillado.
No, me he quedado pillado.
¿Te has quedado pillado?
¿Hola?
Se ha quedado pillado. No pasa nada.
No, ahora.
Estaba con una cara muy graciosa. Sí, ya estaba.
No, José Alba se llama.
José Alba. Es la misma productora de José Alba, la de Pecado Film, la que produce De Perdidos al Río. Se nota que también hace falta comercialidad para sacar dinero, para hacer películas. Sí.
Un buen productor también gana dinero con sus películas. Así claro. Que igual no está tan mal hecho el experimento.
Al menos no se durmió. Sí, a Pepe también nos invita. Pepe dice, soy bienvenido a Montijo, gracias por vuestro programa. Soy bueno.
¿Hoy?
Sois. Sabemos que eres bueno, Pepe.
Buen chat.
Vale. Bueno, venga, Manolo.
Vamos a la cuarta mejor. Mira, yo soy como un hipster del cine, ¿vale? Pero odio a los hipsters, ¿vale? Mi cuarta mejor película es una de las películas más odiadas del año, que es la llamada Skinamarink. Es una película de terror, es cine experimental, que a la gente que ha llegado o le ha encantado o la ha odiado. Yo soy de los que la ha encantado porque es un tipo de cine muy diferente. Un cine de miedo psicológico brutal, que se centra en no enseñarte en ningún momento la acción. Eso es lo que hace que la gente la odie, ¿vale? La película está constantemente grabándote a lo mejor la pared mientras escucha el diálogo de fondo. Una esquina de una habitación, una puerta, el pomo de una puerta.
Muy entretenida, ¿no?
Es una película lenta, es una película que no está hecha para un público grande. Y la película hace gala de ello, ¿eh? Tiene una imagen súper granulada, pero consigue, bueno, a mí en lo personal me consiguió meter muy dentro de la historia que estaba contando y llegó a darme realmente miedo, sobre todo en la última parte. Ya sé que prácticamente yo lo que he escuchado es que es una porquería, que es muy aburrida, que no sé qué, y puedo entender esas críticas, pero creo que es una película realmente valiente, que nunca he visto nada ni medio parecido y me parecía bastante justo meterla en el top porque a mí me hizo pasar una hora y 40 minutos bastante, bastante buenas, la verdad.
Álvaro.
Pues la mía es El Sol del Futuro, de Dani Moretti. Yo a Dani Moretti lo conocí con Caro Diario y aquí hace como una nueva reinvención de la anterior película, pero cogiendo todo lo... Es una crítica a la sociedad de hoy día, tanto a la violencia en el cine como a las productoras de Netflix, a la sobreproducción, a los patinetes eléctricos incluso. Y también es un rasgo súper intimista sobre su propia depresión, el hecho de ser padre. Una película que tiene muchas capas y muchos matices, y a mí personalmente es que todo lo que hace Nanni Moretti me gusta, así que está adentro.
El sol del futuro, has dicho, ¿verdad?
El sol del futuro.
Vale, vale. Lo he apuntado bien.
Pues para mí, la cuarta mejor es la serie, es la película Elemental de Disney. A mí me ha sorprendido enormemente porque esperaba una película que no... La había comparado, yo sé que Manuel me va a matar, y tal vez Manolo también. Esperaba otro rollo como Soul, que a mí me aburrió enormemente, al estilo Inside Out. Inside Out, la primera, me gustó muchísimo, pero Soul, por ejemplo, me mató. O sea, no se me hizo
infinita. Sobre gustos no hay nada escrito, hombre.
Se me hizo infinita y...
yo coincido contigo, ¿eh?
Y Elemental la vi y esperaba ese rollo. Ese rollo que está cogiendo ahora Disney, ¿no? De este tipo de películas.
Pixar, perdona, ¿eh?
Pixar y Disney ahora son lo mismo.
¿Lo mismo no?
Disney y Pixar.
No es, ¿eh?
Disney y Pixar.
Pero no, Álvaro.
Bueno.
No es lo mismo, ¿eh?
Lo mismo no es.
No es.
Soul es de Pixar también.
Sí.
Por lo cual...
Sí, pero ¿Mayonesa y Alioli es lo mismo? No, no es lo mismo.
Hombre, no. Pero Disney y Pixar es Pixar.
Sí, bueno, Pixar también tiene mucha porquería.
Sí, me refiero que, claro. Que yo esperaba otro rollo como Soul, Inside Out, ese tipo. Pero Elemental se me salió. O sea, la vi y me sorprendió enormemente. Lo bien llevada que está, lo bien tratada, el dibujo, el diseño de los personajes, lo que trata, los temas que trata. Y además... esto me lo dijeron porque yo evidentemente no, o sea, tengo niños chicos pero cercanos, pero no tanto, que mucha gente se quejó de la película porque no era una película para niños, que trataba cosas que no eran para niños. Ya sabemos que Disney y Pixar y demás tratan muchas cosas que no son para niños en realidad, que las pillas cuando eres de mayor. Si te ves películas de chico y las ves ahora, pillas cosas que antes no pillabas, ¿no?
Cualquiera,
pero esta como que ha sido como muy marcada y yo creo que hay muchos padres que se han quejado un poco de que la han anunciado como una película infantil y no es tan infantil. A mí me ha sorprendido muchísimo y la pongo. Además tengo aquí el apoyo de Patricia Escudero, que fue un poco llorera.
Sí, que la gente tiene la piel muy fina por esas cosas.
Es bonita, es muy bonita.
Yo la vi poco arriesgada por ese final. Yo lo hubiese terminado mal, pero vale.
Que nos gusta los finales que terminan mal, ¿eh?
Me gusta que se arriesguen. Sí. No es que terminen bien o mal, es que me gusta que se arriesguen.
Bueno.
Ah, la tercera peor del año para Manolo es una película española llamada Hermana Muerte, dirigida por Paco Plaza. Paco Plaza, levanta cabeza, hijo mío, por favor. No haces nada derechas últimamente, tío. Es... el intento más burdo que he visto de traer al cine español el universo de Expediente Warren, ¿vale? Solamente que con el universo de Verónica. De hecho, se llama el Verónica Verso, no es broma. Os lo juro. Va sobre una monja que en un momento, no sé, como que habla con fantasmas, pero se queda ciega y cuando se queda ciega puede viajar al futuro y al pasado. Y escúchame, es un batiburrillo de porquería que no podría ni explicártelo en 2 horas de programa. No podría. Me pareció nefasta. La vi justo después de Esquina Marín, de la cuarta mejor para mí. Y nada, tío. Me pareció horrorosa y no entiendo cómo a la gente le ha gustado y le ha dado miedo. Invito a todo el mundo que la vea, que está en Netflix. Es como, creo que es exclusiva de Netflix. Y van a pasar un rato como el que vosotros pasasteis seguramente viendo la de Presencias. Muy probablemente.
Álvaro.
Pues mira, mi tercera va a ser un poco polémica, pero yo lo tenía que decir. Y si está un colega mío escuchando esto, yo lo siento mucho, pero me vas a matar cuando vuelvas, Jerez. Oppenheimer. Para mí es la tercera peor del año. Voy a explicar mis argumentos de por qué. Oppenheimer es una película que son 2 horas frenéticas para ver una bomba y lo mejor es la última media hora, sin contar el plano final de Cillian Murphy haciendo de intensito, que siempre hace lo mismo. Mira al infinito.
La última media hora o la última hora, porque son 3 horas.
Bueno, la última media hora, 3/4.
La película.
Son 3 partes, sí, para mí son 3 partes de diferencia. Y bueno, hombre, como siempre, ¿no? Pero esta vez más todavía, dentro de esas 2 tramas que tiene principales. Pero es que Cillian Murphy, lo único que le falta a Cillian Murphy, Tommy Shelby, es el cigarro, porque es exactamente lo mismo, menos al principio. Y mira, ahí me sorprendió, porque cuando entra y se ve la primera parte en el juicio por ser comunista y tal, tiene otro registro diferente, pero al final me dio las mismas vibes. Y son 2 horas para ver cómo explota una bomba atómica que no se ha hecho con efectos especiales. Cosa que también lo hablaba con un amigo mío que se llama Ramón, que si está escuchando esto va a estar súper orgulloso, porque es verdad. También es que Christopher Nolan no me puede decir que con no sé cuántos millones de presupuesto es que tengo la limitación de efectos especiales, cuando él es el que se la pone. Y mi película es buena porque tiene esta limitación y tiene todo. No. Los efectos especiales también, si los usas bien, están bien usados. Y si no, tiene su mérito, pero tú lo has elegido. Así que no te quejes. Y Oppenheimer me parece eso. 2 horas para ver una bomba explotar. Punto. Luego está la trama política, que está muy bien, pero tampoco me termina de cuajar del todo.
Coincido en gran mayoría contigo. No tanto como para ponerla en el top, porque sí que he intentado ver una mejoría por parte de Christopher Nolan, que no me parece buen director en absoluto, pero sí que es verdad que la película o sobra la última hora o sobran las 2 primeras, depende de la parte que más te guste. Eso ya
exactamente.
Eso ya depende de cada uno.
Bueno, yo ahí no voy a coincidir, evidentemente, porque a mí sí me gusta. Para mí, la tercera peor es The Flash. O sea, es que estaba dudando entre poner esta y la siguiente, pero bueno, la voy a dejar como la tercera.
No tienes peor. Ni puta idea.
Es que no aguante la película. No aguante. Es que esta discusión sí, ya la hemos tenido. Nosotros somos un matrimonio. Hablamos las cosas de fuera y después las traemos para acá. Sí, sí. Pero no aguanté la película, o sea, es que vi todo lo que tenía que ver, lo vi en la primera media hora. Todo lo demás me parece, vamos a cubrir, aparte de que no me gusta nada Ezra Miller, ni como actor, ni como Flash. O sea, no tengo por dónde pillarlo en ningún momento.
Es que es un tema.
Ni me gusta el uniforme, ni nada, es que no hay nada en esa película que yo diga, merece la pena. Estará muy bien hecha, todas las cosas, y no me voy a meter en ningún momento en la parte personal de los actores ni nada, porque no nos interesa. Pero verdaderamente no le he visto nada en la que su actuación merezca la pena.
A mí, no es que
The Flash menos.
No es que a mí me parezca buena, es que me parece disfrutona, que es la diferencia.
Es que yo para verme disfruto, para disfrutar, disfruto de Deadpool, no disfruto de Flash.
Sí, pero ya la has visto.
Y la he visto mil veces.
Al revés,
o sea, entonces para mí es de las peores. Se ha quedado ahí en medio del 2-3.
Uy, te las he apuntado en las mejores. Vale, ya está. Venga. Vale, ahora a mí la tercera mejor, no vamos a hablar mucho, pero Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese. Creo que no vale hacer cine mientras esté Scorsese haciendo cine. Demasiado bueno, me hace una superproducción de planos cortos y te queda una película magnífica, una historia de mafia en una época de transición entre el western y el capitalismo americano que está hecha con una mano espectacular, que además de durar 3 horas y media, creo que le faltaba más metraje, porque el final sí que se nota un poco atropellado, pero porque parece que dijeron, tío, ya llevamos 3 horas, hay que acelerar. Y me encantaría ver una versión mucho más larga de esa película, pero bueno, básicamente eso es cine. Es cine y ya está. Es muy buena.
Álvaro.
La mía es un descubrimiento que hice en el Festival de Cine de Sevilla y al principio no me entró, como que no la vi tan buena, pero se me ha quedado, la vas reflexionando, la vas viendo otra vez y no vuelve a verla, sino la vas volviendo a repensar y tal. Y es Sobre todo de noche, de Víctor Iriarte. Esa película no la recomiendo a todo el mundo para nada. Es para un público especialmente cinéfilo y sobre todo con nociones de análisis cinematográfico bastante grandes, por no decir magistrales. Y es una película que es muy compleja. Otra vez volvemos a lo mismo. Muchísimas capas. Una historia de niños robados contado en tono de historia de atracos y venganza, con una trama de mafias, con médicos y personas importantes y tal. Pero no es la típica de que siempre se ha contado, sino es algo completamente diferente. Y también es una historia de búsqueda personal y sobre todo cómo usa los planos. Esa película es para coger en todas las escuelas de cine y decir, señores, mirad cómo es realmente el lenguaje cinematográfico, mirad cómo hay que hablar con los planos. Y sales... Muchas gracias. Y sales de esa película y realmente no terminas de comprender hasta que no te vas a tu casa, la piensas, la reflexionas, la meditas, dices tú por qué esto, por qué lo otro, y a lo mejor sales al principio con mal sabor de boca, pero luego te das cuenta de lo que has visto, han pasado cosas y es más complejo de lo que es. Así que me quedo con esa, sobre todo de noche.
Vale, voy a aprovechar porque antes lo hablamos de hacer una mención especial a alguna película. Ve pensándotela, Álvaro.
Vale.
Ahora, mientras yo hablo y demás, ve pensándote en la mención especial, la diremos después, ¿eh? En plan, para mí la tercera mejor película es Barbie. A mí sí me gustó Barbie, ahí Álvaro, ahí a tope. Sí me gustó Barbie, disfruté muchísimo, me reí muchísimo, pegué una pedazo de carcajada cuando vi a John Cena.
Esas palabras no pueden ir juntas nunca.
Y me pareció muy inteligente la forma de hacer la película. Quiero decir, es sacar del molde a Barbie, literal. Además, es una de las cosas que busca. Bien. Sacarlo del molde y romperlo. Y decir, vamos a reírnos de Barbie, vamos a reírnos de Ken, vamos a reírnos del feminismo, vamos a reírnos del machismo. Para decir, hay que ser una persona, que es al final. En plan, buscó una crítica de muchos temas saltándose la crítica destructiva a la crítica de mofa. O sea, buscó la comedia para romper moldes. Y a mí eso me encanta. Yo, el uso de la comedia es lo que más me gusta del mundo. Entonces creo que le hicieron muy bien, que Greta... No me gusta el apellido. Gerwig, ¿no? Es que yo los apellidos en inglés ya me cuesta en español. Greta Gerwig lo hizo muy bien, lo trabajó. Sí, he dicho Gerwig.
Greta Gerwig.
Lo hizo muy bien y creo que ha utilizado. Lo que no me parece es que ahora se crean que por el éxito de Barbie vaya a poder salir 200.000 películas de basadas en
Mandela.
La película del 1 hay que verla.
Sí, bueno, para 2024 se espera la película de My Little Pony. O sea, que...
Hostia, eso está bien.
O sea, bien. Manuel nos pone muy bien, bien Ricky. Además que estábamos los dos sentados, ¿verdad? Y nos estábamos meando de la película. Que fue mortal. Manolo.
Bueno, la que es para mí la segunda peor película del año es otra vez una película española. Creo que no sorprenderá a nadie si digo que Vacaciones de Verano, dirigida por Santiago Segura, es nefasta, es un insulto a todos sus espectadores, es un insulto a la gente que le gusta el cine y la gente que de la sala de cine que se ríe con ello me insulta a mí personalmente. No quiero mencionar nada más de la película.
Álvaro.
Mi segunda es La Teoría Universal, se llama. Pero antes quiero decir una cosa. Es verdad, con respecto a lo que tú has dicho, Manolo. Es verdad que Santiago Segura hace películas malas, pero si no fuera por esas películas y la gente que va al cine, posiblemente no se sostendría la industria tanto como lo hace. Y eso es verdad que es meritoso. O sea, ha hecho una fórmula y ya
se
ha hecho.
Coincido en parte, se podría debatir, pero te invito yo.
Sí, sí, no, esto da para debate.
Otro programa, porque si no
se me parece bien. Que La Teoría Universal se llama. Es una película alemana que estaba en el SEF también. Y es, habla de multiversos, o sea, tú cuando te sientas, yo no sabía de qué iba, yo me senté, vi la premisa como me la presentaban y me presentaban como algo de multiversos, de un libro escrito que es supuestamente ficción pero es algo que ha pasado, de típico estudiante con una tesis, que te empiezan a pasar cosas raras y la película al final quiere hacerse tan compleja que se acaba perdiendo, te acabas aburriendo, no conectas en nada y dices, ¿por qué coño venía? O sea, literalmente. Sí. No la entiende, no tiene consistencia narrativa, da 40 vueltas para llegar siempre al mismo punto, el personaje atormentado no se aprovecha tampoco, no me gustó absolutamente nada.
Pues para mí la cuarta peor película es La Sirenita. O sea, creo que son 2 horas de película.
No la he visto.
Innecesarias. totalmente. Teniendo la primera, o sea, la original, la de dibujitos original, creo que el remake no le hace nada de justicia. Que han roto otra vez. Han intentado rehacer medio la historia, adaptarla a los tiempos con cosas raras, en plan, para meterle más temas, más... No, no, ni las canciones...
No, no te ha cuajado.
No, no, a mí no me ha cuajado. Yo la vi y digo... ¿Para qué? Por favor, Disney, deja ya los remakes en Live Action. Déjalo. No queremos
descansa.
Más. Tuvimos el Rey León, vimos el Rey León, te cargaste la mejor canción del Rey León, déjalo ya. O sea, déjalo.
Qué no mal, qué mal.
A mí Disney no me...
Es que no, no, no. De verdad,
la serie no se encuentra, nada.
Sé que hay gente que le ha gustado, sé que hay fans, muy fans de la película, que le gustó mucho la película, pero yo de verdad no le encontré nada. Por aquí nos están comentando...
¿Insultando?
Sí, a la película sí, tremendo mojón. Ah, bueno, y Manuel nos va a soltar por aquí sus favoritas. Ahora, luego las vemos. La la peor.
No, la peor no, la segunda mejor.
No, la segunda mejor.
La segunda mejor.
Claro.
Me voy perdiendo ya.
La segunda mejor para mí ha entrado así a última hora, la vi la semana pasada. Era la número 3, pero al reposarla y al debatirla un poco con Pilar, entró en la número 2, que es Anatomía de una caída. Que ahora mismo está pegando muy fuerte esa película. Va a llevarse bastantes cositas en esta temporada de premios y creo que es un guión espectacularmente bueno, una dirección alucinante para la poca experiencia que tiene Justin Trier, creo que se llama. Creo que se pronuncia. Y creo que todo el mundo debería ya verla cuanto antes, por favor. Aquí en Huelva solamente ha estado una semana. Y me parece un poco, me da pena, porque es realmente una maravilla que tendríamos que ver todo el mundo.
Álvaro.
Pues mi segunda es la que para mí es la mejor película española del año, que es 20.000 especies de abejas. Me parece una película absolutamente maravillosa. El punto de vista, desde dónde lo cuenta, el cómo lo cuenta, tiene para mí uno de los planos más simples, pero que más se quedan en la retina, que no voy a decir cuál es, que quiero que ya lo dejo para que la veáis y tal.
Yo la veré.
Y secuencias preciosísimas, y sobre todo es contar la sexualidad infantil y las dos tramas de, o sea, contar como la trama de mujeres tanto en la infancia como en la adultez, como en la vejez, de maneras completamente diferentes y súper abiertas.
Pues bueno, pues para mí lo segundo mejor de este año, ¿no? Es la serie de Bear. Yo literalmente, además esto es literal, me la vi en un día, enseguida, o sea, sin parar. Me encantó la primera temporada. La segunda temporada creo que han perdido parte del rumbo de la primera, de ser capítulos más concisos, pero reconozco que el capítulo de la familia a mí me maravilló, es que es tan estrambótico por todos lados, como tan rápido, tan locura, tan eso, que, o sea, increíble. Manolo.
Bueno.
Venga, pues ya... Vamos ya corriendo, ¿eh?
Claro, tenemos que ir ya...
Ya tenemos que ir.
Tenemos poquito tiempo. Para mí la peor película del año es Winnie the Pooh, Sangre y Miel. Es... es una cosa aberrante. Para todo el mundo, es como si el mundo de Winnie the Pooh, pues, bueno, pues como si, ¿cómo se llama? Christopher Robin, se olvidase de los personajes de Winnie the Pooh, entonces ellos le empiezan a coger un poco de inquina y empiezan a matar gente. Es una película horrorosa, yo pensaba que iba a ser estas divertidas en plan Terrifier, pero es una absoluta porquería.
Álvaro, tu peor película.
Espero que si hay gente católica y ultracatólica no me mate ni nada, me protegerá la espalda en Sevilla, pero se llama Sound of Freedom. Lo siento mucho, pero es muy pretenciosa. Pretende acabar, o sea, es una película literalmente han definido como la solución a la trata de menores. O sea, es muy pretenciosa. Aparte, los grupos a los que se asocia, que son todo el grupo QAnon del Capitolio, yo no simpatizo nada con ellos. Y es una película que lo digo de verdad, ya la intenté ver ya a nivel cinematográfico, sin nada detrás, y tuve que ponerla en por dos, porque no puedo dejarla sin ver ninguna película. Tuve que ponerla en por dos en donde la estaba viendo y no pude, no pude. O sea, no pude terminarla.
Nadie te culpará.
Para mí la peor película, la quinta peor, no es la peor, la quinta peor es Ant-Man. Quantum
Ant-Man Manía. 3, ¿no?
Ant-Man 3, creo que no hay que hacer, no hace falta decir más. Manolo, ¿tu mejor película?
La mejor película del año, y Hans tiene que estar muy orgulloso por esto, porque se ha mantenido así desde que la vi, es El Conde, de Pablo Larraín. Una historia que mezcla satírica política a nivel nacional e internacional chileno y fantasía, que está en Netflix, la puede ver todo el mundo y es absolutamente una maravilla de película. Tiene que verla todo el mundo. El Conde, de Pablo Larraín.
Álvaro.
La mía es La Quimera. La vi en el Festival de Cine de Sevilla y hace mucho tiempo no salía del cine y salía con esta, la fuerza interior que te da una película. Es impresionante. Un inglés que, digamos, sabe dónde hay ruinas etruscas y se junta con un grupo de italianos jovencitos que lo que hacen es saquear esas tumbas para ganarse la vida. Y pasan cosas. Ya está. No necesito nada más.
Ahí está muy bien. Para mí la mejor película del año es Oppenheimer. Son tres pedazos de hora que yo disfruté infinito.
Dile algo, Álvaro.
Lo siento mucho por vosotros, pero yo las disfruté muchísimo. Y perdona, pero es que esa cámara y esa música se merece el primer puesto. Lo siento, que no le guste, pero me parece
increíble. Te has quedado la técnica.
Pero a mí me ha encantado. Es que a mí me gusta ese rollo. Entonces, claro.
El rollo malo.
Es que el rollo malo es buenísimo. Bueno, se nos acaba el tiempo de tertulia. Tu mención especial de este año, Manolo.
Pues mira, voy a poner una mejor, que es Past Lives. Past Lives. Que también me está pegando muy fuerte ahora. Es una coproducción surcoreana y estadounidense. Una película romántica que le está dando un giro a lo que son las historias tradicionales. Y en cuanto a las peores, voy a mencionar Napoleón. Gracias por nada, Ridley Scott.
Álvaro.
Mención honorífica a Orlando, mi biografía política, tengo aquí el cartel, por cierto, que básicamente yo lo definiría como manual para las personas heterobásicas de entender la transexualidad y lo no binario, y una experiencia estética del copón, y de peor no me da tiempo de peor, la verdad, a pensar. Diría
solo había pensado una mejor. Mi mención especial es para Fueron los días, que la vimos en el festival. Parece una pedazo de película. Mi mención especial mi lista de las peores la voy a hacer para Peter Pan y Wendy. Y bueno, ya nuestro tiempo de tertulia se termina, además todo muy rápido, y sabéis demasiado, que el demasiado. Mejor sitio para una tertulia es Taberna La Vega, en la calle San José 47. Los mejores chicharrones y la cerveza más fría de Huelva. En arroba Taberna La Vega podéis encontrar todas sus ofertas, que ahora para las navidades tienen cositas especiales, así que aprovechar, ¿eh? Y llega el momento de nuestras recomendaciones. Álvaro, te damos a ti el primer puesto. ¿Cuál es tu película para nuestros oyentes que vas a recomendar?
Vale, tenía dos, pero me voy a quedar con una muy actual, que es Retrato de una mujer en llamas. Es una película maravillosa que hay que verla.
Manolo.
Obviamente El Conde, de Pablo Larraín, en Netflix. La mejor del año.
Y para mí voy a recomendar una película antiquísima que se llama Chiti Chiti Bam Bam. Está por última vez, por los últimos 30 días en Prime, con protagonista a Dick Van Dyke. O sea que increíble. Sí, Pilar, nos vamos a ver en La Taberna La Vega. Como sabéis bien, para una buena recomendación, para ver una buena recomendación, hay que tener una buena visión, y no hay mejor lugar para tus gafas que Óptica Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Los mejores profesionales. Óptica Carbonell, tu mirada. Álvaro, muchísimas gracias por venir. Sé que al final ha sido todo muy, muy rápido.
Muy apurado, como siempre.
Como siempre.
Nos faltan
pero las gracias por venir aquí. Manolo.
Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias, Álvaro. Tengo muchísimas ganas de hablar mucho más contigo de cine. Y eso, también muchas gracias a todos los que nos permiten estar aquí una semanita más.
Muchísimas gracias a todos. Ya no nos vemos más en directo hasta el año que viene. Así que feliz Navidad a todos, feliz año. Que tengáis unos reyes muy mágicos todos. Y muchas gracias por estar aquí, todos los que nos habéis comentado y demás. Manuel, no te hemos dicho Para Manuel, sus mejores películas son 20.000 especies de abejas, La memoria infinita, Robot Dreams y Oppenheimer. Vale. De Wonka, no la hemos visto, lo siento, Patri.
Esa la veré yo el miércoles.
Un saludo a todos y muchas gracias por estar aquí, todos los que habéis comentado y demás. Manuel, no te hemos dicho la, tú, para Manuel, sus mejores películas son 20.000 especies de abejas, La memoria infinita, Robot Dreams y Oppenheimer. Vale. De Wonka, no la hemos visto, lo siento, Patri.
Esa la veré yo el miércoles.
Un saludo a todos y hasta el próximo, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.